Alfonso Santiago es responsable del festival. Alfonso, ¿qué tal? Eguardión.
Egunon.
Egunon. Decíamos, nominado otra vez a esos premios, así que en algún momento parece que os pueden entregar ese galardón y ser reconocidos como el mejor festival de música de Europa. Así que eso supongo que ahora se ve más cerca. Cuando hace 10 años surge este festival, me imagino que no se partía o no se nació con esas expectativas, ¿o sí? ¿Queríais algo muy potente que surgiese desde aquí, desde Euskadi?
Hombre, la verdad que cuando nacimos, sí nacíamos con la idea de que algún día pues el Bilbao BBK Live llegase a ser un gran festival, ¿no? Pero no pensábamos ni tan rápido, ni de una forma tan fuerte y contundente el Bilbao BBK Live iba a estar ya así en la novena edición, ¿no? Ahora preparando la décima, ¿no? Sí pensábamos que podíamos hacer algo interesante, pero nunca esto, ¿no? Y el hecho de que nos hayan nominado ya es un gran premio, porque sabemos que nos han nominado entre festivales que llevan desarrollándose 30 y 40 años en Europa, ¿no? Festivales que meten 80, 100 mil personas al día. Entonces, para nosotros estar ahí en tan solo 9 años es un grandísimo premio.
Cuando decías, nosotros queríamos hacer algo interesante, ¿cómo pensasteis ese hacer algo interesante y para qué?
Bueno, lo pensamos pues porque conocíamos un poco el panorama de los festivales en el ámbito estatal, incluso en el ámbito internacional, y sabíamos que faltaba una gran referencia en el norte y faltaba una referencia más sólida en todo el estado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar. El Ayuntamiento de Bilbao creyó en nosotros, creyó en el proyecto, lo lanzó, nos ayudó a sacarlo adelante y siempre ha estado ahí. Y todo eso ha hecho posible que mucho más rápido el festival haya crecido, ¿no? Y haya sido, pues, desde aquel primer evento, por decirlo de alguna forma, con 2 escenarios, a lo que soy a día de hoy, con 4 escenarios y todas las entradas agotadas, pues se ha convertido en algo mucho más grande, ¿no? Incluso toda la actividad en la propia ciudad, que hace incluso más enriquecedora la experiencia.
Claro, es verdad que en la última se agotaron las entradas. Cuando se piensa en el festival y en cómo puede crecer, en ese sentido ya, ¿no?, en el de los espectadores, pues parece que, no sé si puede crecer, supongo que sí, que todavía más, pero vosotros, ¿qué expectativas, o tú qué expectativas tienes para un festival que tiene esta velocidad ya?
Bueno, creer a nivel de volumen de espectadores en el recinto en Covetamendi no es posible, ¿no? Porque no da ya más de sí, ¿no? El año pasado agotamos entradas un mes antes y el objetivo para este 2015 está en volver a tratar de meter las mismas personas, o sea, volver a llenar y a la vez mejorar, ¿no? Ir mejorando todo lo que es la experiencia, todo lo que es los servicios, el transporte, cosas que año tras año invertimos mucha energía en hacerlo mejor y va mejorando, pero aún creemos que puede mejorar más, ¿no? Y lo que pensamos que en este 2015 pues sería un buen objetivo, pues eso, volver a llenar, generar mucha actividad en el entorno del propio festival, ¿no? Hacer que crezca lo ancho, ver si conseguimos que pasen muchas cosas más allá de Covetamendi, no en la propia ciudad, y pues en Covetamendi, pues eso, conseguir que haya mucha gente.
Lo del tiempo, que es verdad que siempre está ahí la lluvia presente, ¿no? En los primeros días de julio en Bilbao, ¿eso ya se cuenta con que va a ser así? O no sé si pensáis en que tal vez en otra fecha se podría plantear un BBK Live.
La verdad que yo creo que en Bilbao es muy difícil encontrar una fecha más interesante que principios de julio para hacer el festival, ¿no? La lluvia es algo a la que siempre estamos sujetos o sometidos, ¿no? Que puede venir. En las 7 primeras ediciones solo llovió un día, en el 2008, si no me equivoco, que llovió muchísimo. Y los 2 últimos años ha llovido uno de los días, ¿no? No ha llovido tampoco una gran cantidad, pero sí es cierto que ha llovido. Entonces, la estadística, la verdad, que no es nada mala. En 9 años que solo haya llovido 3 días realmente, pues es muy buena, ¿no? Y encontrar otra fecha es complicada. Y luego también hay que tener en cuenta que si el festival está en julio, mucho más allá de que sea una buena fecha para Bilbao, porque ayuda a que se incremente la oferta hotelera, la actividad y que crezca un poco el movimiento en la propia ciudad, también hay que tener en cuenta que somos un evento de índole internacional, ¿no? Entonces nuestra agenda también está muy sujeta a los movimientos de otros países, ¿no? ¿Dónde se sitúan? ¿Dónde ponen ese fin de semana? Porque esas bandas que nosotros traemos realmente en ese fin de semana solo pueden estar en una ciudad de Europa. Entonces no tienen suficientes fechas para hacer todo lo que quisieran o toda la oferta que existe. Entonces, es estratégica también la fecha que tenemos en el ámbito de Europa para hacernos muy fuertes y hacer que el evento sea muy sólido en ese fin de semana. Mm. Trasladarnos a otro fin de semana supondría riesgos muy elevados.
¿Cuándo se empieza a mirar todo eso? Todas las agendas de los grupos que os interesan, de los artistas, y cuando veis que eso, tienen una fecha libre y dices, esta para nosotros, sí puede ser.
Bueno, realmente nunca se deja de mirar. Nosotros cuando, pues por dar un ejemplo, ahora mismo estamos ya cerrando bandas para el 2015 y a la par sabemos que hay bandas que no van a poder estar en el 2015. Entonces ya las empezamos a negociar o tratamos de iniciar esas negociaciones para el 2016, ¿no? Entonces es un proceso continuado en el tiempo que no para. Ahora confío que en las próximas semanas podamos anunciar ya Bilbao de Calais 2015, ¿no? Los primeros artistas, y es porque llevamos meses trabajando en el cierre, incluso antes de acabar el anterior festival, ¿no? Y luego realmente las bandas no tienen fechas libres. Las bandas grandes por las que opta un Bilbao de Calais tienen una media igual de 400 ofertas en Europa y realmente solo van a hacer 30 fechas. Entonces es realmente todo un gran trabajo y una gran puja y un gran trabajo de estrategia para conseguir que una de esas 400 ofertas, de esas 30 que se quedan, sea la tuya.
¿Pero tenéis ya grupos confirmados para 2015? Supongo que
2015,
igual sí.
En breve habrá grupos confirmados.
Ajá, en breve en este mes. Ajá. ¿Los bonos están ya a la venta?
Sí, los bonos los pusimos a la venta justo durante el festival del año pasado. Y continúan a la venta. A partir de, creo que lo sacamos el 12 de julio y continúan a la venta.
¿Cómo va la venta?
Pues, si te soy sincero, va muy bien. Llevamos vendidos unos cuantos miles.
Y eso todavía es una cosa, vamos, extraordinaria. Y todavía sin saber siquiera cuáles son los grupos, ¿verdad? Y cuáles son los nombres. Es decir, que es un festival que tiene ya una velocidad propia.
Sí, esto al final acaba pasando. Si un festival acaba consiguiendo generar una firma, una marca en torno a sí, y la gente disfruta de la experiencia y le gusta y la quiere repetir, cuando saca los bonos a la venta, la gente los compra, ¿no? Y más cuando sabe que el año pasado se agotaron y quedó mucha gente en la calle, y este año hacemos el 10º aniversario. Entonces mucha gente ha optado ya por comprar los bonos, y esta sería la lógica, ¿no? Que sigamos trabajando y mejorando la experiencia y el evento, y siga teniendo una identidad muy clara para que la gente año tras año compre el bono sin saber qué hay, ¿no? Superar un poco incluso al propio contenido, ¿no? Que el propio Bilbao de Calais sea el gran referente.
¿De qué estás más satisfecho? ¿De qué conciertos estás más satisfecho en estos ya 10 años de andadura, Alfonso?
Hombre, yo creo que perdón, hemos hecho bastantes cosas interesantes y ha habido conciertos muy interesantes, ¿no? Pero quizá lo que me encuentro más satisfecho, lo que yo creo que nos ayudó a dar un paso definitivo en el propio festival, fue la primera edición. Hicimos 3 días, hicimos un jueves, viernes, sábado, fue irregular. La segunda edición tuvimos que ir a 4 días haciendo jueves y viernes. Luego ya en la siguiente edición nos fuimos a hacer un viernes, un sábado y un domingo, y estuvimos diferente tiempo tratando de instaurar un modelo, ¿no?, de fechas y de contenidos y de estilo. Y eso en el 2009-2010 lo empezamos a marcar muy claramente, ¿no? Cuando empezó a venir Coldplay o Radiohead, otras bandas, ¿no? Y ya el evento tomó un cariz propio, tomó un estilo, se definió mucho en las jornadas que son, el tipo de música que lleva, y ahí empezó a crecer de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso ha sido uno de los momentos claves del festival.
Luego hay otra parte que hay mucha gente que la aprecia, y sobre todo los grupos que están ahí, que tienen sus escenarios, pero claro, tener un escenario como el del BBK Live pues es bastante importante para ellos, ¿no? Son grupos, por ejemplo, que ganan el concurso de maquetas de Euskadi Gaztea y que luego los podemos ver ahí, en este escenario, y precediendo a gente y a grupos a los que seguramente admiran, ¿no? Eso es algo que también está en la marca de la casa del BBK Live, Alfonso.
Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de la propia escena, que nunca hay que olvidarse de ella, y han de salir bandas de aquí, ¿no? De Vizcaya, de Euskadi, bandas que crezcan y que puedan optar a entrar en circuitos nacionales o internacionales, ¿no? Y siempre hemos tenido un hueco para esas bandas locales. El concurso de Euskadi Gaztea llevamos ya, yo creo, 6 años o 7 con él, y han pasado diferentes bandas, y hemos dado también mucho espacio en el escenario 3, escenario 4, a bandas locales, porque es clave que las bandas de aquí tengan un lugar donde poder tocar, donde poder expresarse y donde poder incluso mostrarse de cara hacia mucha gente que viene de fuera, ¿no? Porque muchas veces cuando tú eres de Vizcaya y estás tocando siempre aquí, principalmente lo que haces es tocar para tu mismo público, ¿no? Para tu público más cercano, pero en un festival como el BBK Live, en que prácticamente un 70% es público de fuera de Euskadi, lo que te encuentras es que te ve mucha gente que no te conoce y opta a ver tu música, ¿no? A ver tu directo y ver si realmente se engancha a ti.
Pues dos de esos grupos de aquí que lo están siendo ya de allá, porque sus espectadores ya son de muchos sitios. Uno de ellos es Smoke Idols, lo hemos escuchado al principio. Uno de sus miembros es Imanol Fortes. ¿Qué tal, Imanol?
¡Aupa! ¡Eguerdion!
¡Eguerdion! Y también está con nosotros Cristina Lizarraga, ella es de Belako. Cristina, ¡eguerdion!
¡Aupa! ¡Aupa, Lolo!
¡Aupa, Cristina!
Hombre, habéis pasado por este concurso de maquetas de Gaztea y habéis terminado los dos en este BBK Live. Cristina, voy a empezar contigo. Estábamos hablando con Alfonso Santiago sobre cómo es este festival, pero claro, para vosotros también, que seguramente habéis estado en la parte de abajo, ¿verdad? Viendo a otros grupos, sí. De repente os subís y el subidón, valga la redundancia, tiene que ser bastante fuerte, ¿no? Cristina, ¿cómo es BBK Live por dentro? Que es lo que me interesa.
Bueno, pues sí, yo desde 2009 creo más o menos estoy yendo al BBK como público, y cuando en 2012 por fin tocamos allí, pues fue acojonante, más que nada porque de repente no te das cuenta y por haber estado trabajando y que eso, lo del concurso, estás ahí arriba tocando y no sé, parece como que no es real, ¿no? O sea, es difícil ponerte en el sitio de todos los grupos que has visto ahí. Y bueno, pues es bastante, pues como una vorágine de cosas muy rápidas. Y nada, y este año volvimos a tocar otra vez y con Smoke Idols. Y pues fue como volver ya con más trabajo acumulado. Y ya saborearlo de verdad, ¿no? La primera vez fue como tantos nervios que y eso, y una especie de sentimiento de no creerte que estés ahí tocando, que se nos escapan las manos, y un concierto muy rápido, así que...
Vosotros ahora mismo, Belako, estáis en un estado de gracia, y eso, solamente hay que leer críticas, ¿verdad?, de acerca de lo que dicen, ¿no?, de esta formación. ¿Actuar en BBK Live abre puertas? ¿Os las ha abierto? ¿Creéis que hay algo de lo que os ha pasado en los últimos años que, bueno, pues que hay que pensarlo en la órbita del BBK Live, que hay que darles gracias a este festival, Cristina?
Hombre, pues está claro que como habéis comentado, gracias a tocar en sitios así, pues tienes la oportunidad de que gente de fuera de Euskal Herria te vea y obviamente pues se hable de ti y se corra la voz y es como, o sea, para eso están los festivales también, ¿no? O sea, tú podrías ver esos grupos por separado, pero consigues en un espacio de 3 días verlos a todos y meternos a nosotros dentro de ese pack, pues hace que nuestros nombres aparezcan en críticas al lado de nombres mucho más grandes. Y por supuesto, gracias a eso, pues que se interesen por nosotros en otras partes también.
Uh-huh. El de los Smoke Idols, Imanol, apareció ese nombre pues en las crónicas, en las que aparecía también los Black Keys, que eran quienes tocaron también ese día, ¿no? El mismo que estuvisteis vosotros.
Eso es un puntazo.
Un puntazo. Y vosotros decíais también, bueno, aparte de todo lo que está diciendo Cristina, ¿no?, de lo que dice Alfonso acerca del público que os ve, de la gente que os conoce igual ese mismo día, también las condiciones, ¿no?, para poder tocar, es decir, la potencia de sonido que tiene en un festival como este, ¿no?
Es otra cosa. Lo primero, lo más gracioso de todo que nos pasó es que nosotros llegamos allí en un 307 y aparcamos detrás del escenario al lado del tráiler de Black Keys, ¿no? Y ya te sentías un poco acojonado, decías, joder, ¿cómo va esta gente que va a tope? Y entonces nada más aparcar, nosotros estamos acostumbrados a descargar todo nuestro material. Nos vino todo el equipo del escenario y nos dijeron, no os preocupéis, que esto ya lo montamos nosotros. Tenían nuestro rider imprimido, nos lo hicieron todo, no teníamos que hacer nada. Y eso ya también, al trato al principio, fue del súper agradable. O sea, una experiencia totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados.
Claro, una experiencia muy diferente. Cristina, vosotros creo que en el primer concierto en BBK Live no tuvisteis mucha suerte por los apagones. No sé si fueron tres.
Yo creo que al final fue buena suerte, porque ¿sí? tuvimos... Sí, sí, porque estábamos muy nerviosos y gracias a esos apagones, o sea, cada vez que se apagaba y volvía otra vez la corriente, como que volvíamos con más ganas, ¿no? De, bueno, o sea, esto no nos va a tirar para abajo. Y creo que también eso a la gente le dijo bastante de lo que es la actitud de un grupo en directo, que no, o sea, que lejos de tirarnos para atrás nos animó bastante.
Uh-huh. Alfonso, estás por ahí todavía, ¿verdad?
Sí, continúo.
Qué de cosas pasan, ¿no?, en un festival, ¿eh? En las que algunas que son visibles y otras no, y a ti no sé si te da tiempo para poder estar atento a todo eso, ¿no?, a todo lo que le pasa a los grupos que actúan.
No, la verdad que no, ¿eh?, que muchas de las cosas me acabo enterando ahora, como me las cuentan sí. Manolo, Cristina, o muchas veces que me la cuenta gente de producción, ¿no?, porque al final es como montar una gran ciudad, ¿no?, para 40.000 personas en esos días. Entonces, muchas veces, aunque tengas tiempo, los nervios, la presión y la ansiedad tampoco te deja disfrutar de las cosas o vivirlas como deberías, ¿no? Entonces, yo la verdad que para ver grupos o para disfrutar de la música suelo hacerlo más cuando no trabajo yo, ¿no? Fuera de. Pero sí, pasan muchas cosas.
Oye, y estamos hablando del BBK Live, pero con Alfonso Santiago tenemos que hablar también de otra cita que es inminente, la del BIME. Es la Feria de la Industria de la Música, se celebra por segundo año a partir del miércoles de la semana que viene, del 29. Hay una parte centrada en los profesionales, charlas y luego la parte también del directo. Y BIME también es una cita importantísima, la gente que no se dedica a esto, y hablamos de músicos, hablamos de industria, de profesionales, nos dicen que esto no hay que perdérselo, al menos ellos no se lo van a perder. BIME, ¿qué es a día de hoy, Alfonso, para quienes no conozcan?
Pues BIME a día de hoy es un evento, por decirlo de alguna forma, híbrido, ¿no? Es un evento que aúna la música en directo, un festival con cuatro escenarios durante dos días en un recinto indoor a cubierto en el BEC, y por otro lado es una conferencia, un gran encuentro profesional que lo que trata de hacer es buscar ese punto de conexión entre diferentes industrias, todas ellas muy vinculadas a la música, ¿no? Un punto de encuentro en una industria que es la música, que fue la primera azotada por la era digital. Es una industria que en el ámbito discográfico ha caído más de un 77% en ventas en los últimos 11 años, que es una barbaridad. En cualquier otra industria eso prácticamente sería quiebra. Y sigue aquí, ¿no?, pero sigue reinventándose. Lo que está haciendo la industria digital, la nueva era, es transformar realmente la música y volverla a enseñar nuevos caminos, ¿no?, a través de la sincronización, los derechos, el videojuego, el marketing, la publicidad, ¿no? Y entonces el BIME es eso, es una feria muy moderna, un encuentro muy moderno que trata de aunar y ser ese punto de referencia en toda Europa, incluso en países latinos, para esta nueva industria que se está construyendo, mucho más amplia.
Mm. Imanol, Cristina, ¿vosotros os vais a pasar por allí? ¿Os interesa también una cita de estas características?
Sí, nosotros estuvimos. Bueno, yo estuve viendo a Belaco, de hecho, el año pasado allí también. Y este año nos pasaremos seguro. Y eso, nosotros estamos abiertos a tocar, si alguna vez quieres, Alfonso.
A la toma, ofrecimiento en directo.
Sí. Además, ya he visto que acabáis de estar prácticamente ganando en el Mad Live de Madrid, ¿no?
Hemos estado los finalistas, sí, pero luego no hemos salido, pero bueno, hemos estado ahí dando la caca con los votos.
Bueno, pero ahí está, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no?, apretando,
está claro. Hemos quedado entre los cinco primeros, que en una ciudad más pequeña como Bilbao no es tan fácil. Pero bueno, a base de insistir.
Cristina, vosotros sí. También os interesa, ¿no?, este BIME.
Sí, yo no puedo ir porque estoy en Madrid justo, pero supongo que los otros tres sí, seguro que irán, porque el año pasado tocamos y fue espectacular, lo pasamos genial. Además, al ser en un recinto como el BEC, que tiene como así mucho eco y tal, pues a nosotros nos vino de puta madre ese sonido, así que y todos los conciertos que vimos pues estuvieron fenomenal, así que sí.
Oye, por cierto, ¿dónde tenéis conciertos próximamente, Cristina?
Bueno, pues ahora justo este fin de semana, el viernes 24 tocamos en el del Este, en Valencia, y luego el fin de semana que viene, coincidiendo con el BIME, tocamos en el Mad Life aquí en Madrid, y en Santiago teloneando a Placebo al día siguiente, el lunes.
Jolín, casi nada. Oye, sí. Y Manol, ¿y vosotros? ¿Por dónde andáis?
Nosotros ahora de momento, como tenemos a Gonzalo el bajista, que es marinero embarcado, y estamos con, está tocando el bajo el guitarrista de Encore, Urchi, con nosotros ahora, de mientras. Y como estamos así, estamos intentando no buscar conciertos muchos, pero de momento tenemos en diciembre en Atabal, en Biarritz. Pero muy poco, o sea, estamos intentando preparar el segundo disco y aprovechar que no esté Gonzalo, pues eso, para centrarnos más en lo que es el siguiente disco.
Bueno, poco a poco, ¿eh? Que así también se hace caminillo, ¿eh? Y Manol, Cristina, ojo, que os vaya muy bien con Placebo también, no sé si, vale. Supongo que sí que os gusta, ¿no?, el grupo.
Sí, sí, bueno, a unos más que otros, pero... Pero desde luego es un grupo importante y tocar con ellos pues otra oportunidad muy grande para nosotros, así que genial.
Y Manol Fortes de Smoke Idols, gracias. Cristina Lizarraga de Belaco, nada, muchísimas gracias y os vemos, vale. Y os escuchamos, ¿de acuerdo?
Vale.
Oye,
Alfonso, y a ti no te despido sin hacerte una pregunta que me plantea un oyente y me dice, ¿para cuándo un festival de metal? ¿Te atreverías?
Bueno, estuvimos 2 años haciendo el Covetta Sonic, si no me equivoco fue en el 2008 y 2009, y la verdad que fue una bonita experiencia, ¿no? Lo que pasa que lo dejamos de hacer en aquel momento porque las cosas están un poco complicadas, ¿no? Que siguen estando complicadas con todas estas cosas del IVA, del paro y de lo complicado que está el consumo en ocio, ¿no? Pero lo tenemos en mente y lo tenemos siempre ahí, y yo confío en que en los próximos años, y a poder ser que sean muy pocos o poco, podamos volver a recuperar un festival de metal aquí en el norte, que yo creo que es un sitio donde gusta muchísimo el metal y siempre ha tenido una gran comunidad.
Bueno, pues lo tenéis ahí en mente y ya vemos que no paráis. Alfonso Santiago, director del BBK Live, Soriona por esa nominación. Esperemos que al final os podáis llevar ese premio al mejor festival extranjero y a ver también lo que da de sí ese BIME, ¿de acuerdo? Ese encuentro para la industria y para los músicos y profesionales de la música. Muchísimas gracias, Alfonso.
Perfecto, es que ricasco.
Agur. Sori, agur.